COPE Aragón.
Estar informado.
No va más, termina el 2024 y es momento de recapitular y de hacer balance. ¿Cómo ha sido en Aragón este año? Pues enseguida lo vamos a descubrir. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es el último Herrera en COPE desde Aragón de 2024.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
A esta hora, como te decía, vamos a iniciar ronda informativa y vamos a saber cómo ha sido el año en nuestras tres provincias. Hacemos la primera parada en Teruel, donde nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Fernández.
El 2024 en la provincia de Teruel ha estado marcado por nuevos proyectos e inversiones, aunque también por los efectos de la sequía y las lluvias torrenciales. Inversiones como el presupuesto más alto de la historia de la Diputación de Teruel en 2025, que será de 100 millones de euros. En cuanto a la sanidad, este año hemos tenido que seguir lamentando la falta de médicos, aunque el obispo Polanco ha sido pionero en Aragón en técnicas para mejorar la comunicación entre los pacientes ingresados en la UCI y los profesionales sanitarios. Además, ya usan la inteligencia artificial para ayudar en las radiografías de urgencias, aunque, sin duda, la noticia del año en cuanto al hospital de la capital turolense es que ya es universitario, primer paso para lograr e incorporar el grado de medicina en la capital turolense en el curso 2026-2027. En octubre, el teniente coronel Pablo Estrada Martín, del ala 12 del mando aéreo del combate del ejército, falleció al estrellarse el F-18 que pilotaba en Peralejos cuando participaba en los ensayos de lo que iba a ser el homenaje a dos capitanes del ejército del aire que fallecieron al estrellarse su avión en el mismo municipio hace 40 años. Cambiando de tema, uno de los hitos de este año en la ciudad de Teruel es la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, que si sale adelante, y de momento parece que sí, sustituirá al actual, que es de 1985. Este año la sequía también ha sido uno de los retos más significativos, lo que ha llevado a la creación de un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios afectados. De hecho, los bomberos provinciales han distribuido más de 7 millones de litros de agua y se han realizado mejoras en infraestructuras hidráulicas. También la mejora de carreteras y caminos rurales, especialmente después de la Dana. Otro de los temas más controvertidos, la decisión de demoler la presa de los Toranes, una medida que en la provincia consideran incomprensible. En cuanto a inversiones, tarde, pero se ha firmado el Fondo de Inversiones de Teruel de 2024, el FITE, que en 2026 pasará de 60 a 86 millones de euros. Y en cuanto a fiestas, pues vivimos un inicio de las fiestas del Ángel tardía. La lluvia hizo que se aplazase un par de horas el arranque del fin de semana más esperado del año en la ciudad de Teruel. Así ha sido este 2024 en la provincia turolense.
Gracias, Pablo. Nuestra segunda parada es en Huesca, desde donde nos lo cuenta nuestra compañera Yolanda Salsa.
Hola Álvaro, muy buenas tardes. Huesca cierra el año 2024 con varios proyectos pendientes, pero otros en marcha. Una de las reivindicaciones históricas que en Huesca se pudiera estudiar el grado completo de medicina y está a punto de hacerse realidad, y es que en la recta final del año han empezado los preparativos de las obras que en cuanto concluyan estas vacaciones de Navidad van a dar comienzo para rehabilitar la antigua residencia de niños. Otra reivindicación es un nuevo centro de salud para la zona del Perpetuo Socorro y también está a punto de hacerse realidad. Se va a llamar Ramón y Cajal este futuro centro, cuyas obras empezarán también a la vuelta de la Navidad. En el lado opuesto, la ciudad ha vivido este año el cierre del Centro de Salud Santo Grial. Se esperaba que fuera temporal, pero parece que no será así. También han comenzado este año las obras para acabar la peatonalización en el Coso Alto. Pendiente está la apertura al público de los restos arqueológicos del Círculo Católico. Se ha presentado, además, recientemente el plan director de la catedral. Están en marcha las obras del futuro centro de emergencias y se espera por si el edificio del antiguo seminario pudiese convertirse en un parador. Un año que Huesca ha visto sus calles llenas de tractores por las protestas a nivel nacional y que iniciaba con el nombramiento de Monseñor Vicente Jiménez Zamora como administrador apostólico de las diócesis de Huesca y de Jaca. En lo municipal, el pleno ha visto como sesión tras sesión la tensión iba aumentando y se vivió la salida de un concejal, Antonio Laborda, del grupo de Vox para pasar a ser concejal no adscrito, modificando así las posibilidades de apoyo al gobierno local del Partido Popular. Y por su parte, Jaca termina el año con proyectos consolidados en materia turística y cultural. Éxito de las jornadas Jaca, Reino y Leyenda, premiada como una de las mejores experiencias turísticas de Aragón. En sanidad, la UBI móvil 24 horas solucionada a falta de médicos para que se ponga en marcha, y las obras de construcción del helipuerto. Y en deportes se han acogido numerosos campeonatos de España en varias disciplinas. Este año ha traído inversión millonaria para los cañones de nieve, las estaciones de esquí, y ha salido a licitación el contrato para la unión de Astún-Candanchú. Se ha vivido un momento muy dulce con nuevas estrellas Michelin, la era de los nogales en Sardas, y revalida Canfrán Express, y la localidad de Canfrán cada vez está más esperanzada con la reapertura de la línea internacional. Francia también va dando pasos y este año se ha materializado el compromiso para avanzar en la parte francesa. Final de año marcado por el hundimiento de un tramo de la carretera francesa en Somport, que finalmente se reabrió el pasado 20 de diciembre. La provincia de Huesca ha vivido, como en otros tantos lugares, la llegada de migrantes en un año marcado por la solidaridad con los afectados por la dana de Valencia.
Gracias, Yolanda. En Zaragoza, el 2024 podría resumirse casi en dos palabras: Romareda y fábrica de baterías. Son los proyectos de un año en el que las grandes empresas como Microsoft o Amazon cada vez se han fijado más en la provincia para sus inversiones y para instalar sus centros de datos. Siempre es difícil ordenar lo que ha ocurrido 365 días, pero empezamos por un sonido, el de Jorge Azcón, que celebraba el acuerdo entre Stellantis y KTL.
No solamente son los 4.100 millones de euros que está previsto que cueste construir la nueva gigafactoría, sino que a esa inversión se van a unir cientos de millones, yo hablaría de que podamos llegar incluso a los 1.000 millones de euros en las plantas de energía renovable que van a ser necesarias para abastecer a esa factoría.
El gran proyecto llegó en julio con L, cuando comenzaron las obras de la nueva Romareda, cuando se derribó el gol sur del estadio, algo de lo que sacó pecho la alcaldesa Natalia Choca.
A los que pusieron palos en la rueda, a los que siguen sin creer en la importancia de este proyecto, les vuelvo a tender la mano, porque este estadio es, ha sido y será también parte de su historia. Y como el cierzo que sopla con fuerza en nuestra tierra, hemos mostrado que nuestro potencial sin límites, nuestra capacidad de superar cualquier adversidad y nuestra determinación nos permiten alcanzar nuestros sueños.
La ciudad, Zaragoza, ha dicho adiós a las bicicletas rojas del Bici, que llegaron con la Expo a la espera de estrenar nuevo servicio en enero. Y desde este verano somos la única ciudad que exige seguro a bicis y patinetes. Llegaron los triciclos eléctricos compartidos de Minitz, una experiencia piloto que no renovará por su escaso éxito, y lo que sí que ha tenido éxito ha sido la zaragozana Nayara, que ganaba la última edición de Operación Triunfo. Semanas después se dio a conocer que sería la próxima pregonera de las fiestas del Pilar, como así fue, junto a otro participante aragonés como fue Juan Jobona. En Utebo, varios alumnos de este instituto desnudaron a varias compañeras con la inteligencia artificial y vendieron sus fotos. La mitad eran menores de 14 años y, por tanto, inimputables. Situación similar ocurrió a finales de noviembre en un instituto de la Almunia. Práctica esta que, por desgracia, parece estar poniéndose de moda, pero es un delito, hay que recordarlo, muy grave. La princesa Leonor, por otra parte, recibió el título de hija adoptiva de Zaragoza y ya en verano nos sobrecogió el asesinato de una mujer en Egea. Fue a manos de su exmarido, que en un primer momento también parecía ser víctima de la agresión. Otro asesinato machista, el que mató a su mujer delante de sus hijos de 6 años el año pasado en Villanueva de Gállego, ha sido condenado hace unas semanas a casi 26 años de prisión. En El Gancho, un ocupa acababa en marzo con la vida de un hombre y en mayo con la de una mujer en la calle Bojiero. Y en Mayén, una disputa entre vecinos acababa hace unos días con un fallecido. Pero la peor tragedia llegó en noviembre. Un incendio en la residencia de Villafranca de Ebro dejaba 10 fallecidos.
Son momentos muy duros para la gente del centro porque quieren a los usuarios pues como su propia familia. Además, este es un centro con temas, es un psicogeriátrico, no son todo gente mayor, más bien es gente, bueno, con gente joven con problemas de salud mental.
Tuvimos tercera edición del Vive Latino, algo más descafeinada que las anteriores, y la estrella azul de Javier Macipe, que nos dio muchas alegrías. En deportes, pocas alegrías, porque el Real Zaragoza volvió a empezar de manera prometedora, pero finalmente hemos visto hace unos días la dimisión de Víctor Fernández y la presentación del nuevo entrenador ayer, Miguel Ángel Ramírez, como su sucesor. Menos mal que las chicas y los chicos del Casademont sí nos han dado alegrías este 2024. Minutos, vamos también a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras aragonesas. DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Aragón. En estos momentos se circula con total normalidad, tanto en vías principales como en secundarias, aunque les queremos pedir mucha precaución, ya que van a encontrar bancos de niebla en las provincias tanto de Huesca como Zaragoza y también Teruel. Tengan mucha precaución en todos estos puntos.
Bueno, pues así nos estamos acercando a las 12:30. Ahora ya sabes que sigues escuchando Herrera en COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa y que continuamos en la radio, continuamos aquí en COPE contándote historias muy interesantes.